Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Episodio especial, contamos con una invitada, Mariana Levy, acá, miembro, parte de la podcast, con Gus Casal también, ¿no? Y está Gaby también flotando ahí.
Hola.
Gaby está en Córdoba.
Oh, tengo una chochura, no sabes la gana que tengo de hablar de esto. Oh, vamos.
Gaby y yo vemos hace rato. Handmaid's Tale, Guido no está acá con nosotros porque no la ve y no llegó, no sabemos qué pasó, se perdió. Pero teníamos muchas ganas de hablar de Handmaid's Tale, de la segunda temporada e incluso también de la primera. Así que vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, que es primero hablamos por qué alguien debería ver Handmaid's Tale o qué nos pasa con Handmaid's Tale. Y después nos metemos a hablar con spoilers o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Así que nada, bienvenida Mariana.
Bueno, gracias por invitarme.
Queríamos hablar de Handmaid's Tale también porque es una serie muy particular. El año pasado fue la mejor serie, lejos. Creo que Gaby también piensa lo mismo. Y este año salió una segunda temporada que generó otro debate también, diferente quizás al que había sido la primera. Después lo vamos a hablar bien, pero quería saber, primero vamos a empezar con Gaby, ¿por qué viste Handmaid's Tale o qué te deja de Handmaid's Tale?
Yo empezar a ver Handmaid's Tale creo que fue una imagen que vi por ahí. Me pareció muy llamativo ver a gente vestida como estaba vestida y que haya opresión en esa especie de tráiler mini chiquito que vi alguna vez. Y después haber leído creo que alguna reseña, pero muy muy cortita en Twitter, dije, bueno, listo, tengo que verla. Y creo que no frené más después de eso. Es muy difícil, digamos, no engancharse con The Handmaid's Tale, más allá de la historia. Pero creo que lo que me dejó la primera temporada fue más desde lo que yo sentía, digamos, como material audiovisual. Y en esta segunda temporada me ha reforzado muchísimo más lo que tiene en simbólico, ideológico y social. Y creo que lo puedo llegar a reinterpretar mucho más con lo que pasa en la actualidad. Y eso me parece es una experiencia mucho más enriquecedora.
Sí, totalmente. Mariana, ¿cómo llegaste a The Handmaid's Tale? Porque ahí en D habla, se generó esto de... hay una serie, ¿qué?
No. Yo soy bastante desordenada con las series. No soy esa gente que tiene calendarios de todo. The Handmaid's Tale era algo que yo tenía marcado en mi Google Calendar un año antes, la fecha de estreno. Porque creo que cualquiera que escucha la podcast o me sigue en Twitter sabe que soy muy feminista y entonces era un evento, digamos, siendo una persona que me dedico a las series y siendo feminista, era un evento absoluto, digamos. La novela de Margaret Atwood, que está escrita en 1985, es un material de referencia, digamos, en cualquier clase en Estados Unidos de lo que llaman Women's Studies, ¿no? Uh-huh. Estudios sobre las mujeres, o lo que acá diríamos más como estudios de género. Se da esta novela y es obviamente una novela que fue, por un lado, muy profética, pero que, por otro lado, como dice la autora, no hay nada en la novela que no haya pasado en algún lugar del mundo en algún momento de la historia. De hecho, todo lo que tiene que ver con las handmaids, con el uso de los úteros de las mujeres, etcétera, uh-huh, etcétera, Margaret Atwood se basó en el caso argentino, en lo que pasaba con la apropiación de los bebés en la dictadura. Bueno, y era algo que yo quería, tenía muchas ganas de ver. Aparte, soy muy fan de Elizabeth Moss, porque soy muy fan de Mad Men y Top of the Lake, etcétera, etcétera. O sea que me parecía un combo asesino.
Sí, sí, sí.
Así que así llegué.
Sí, yo no recuerdo mucho cómo llegué. Tenía esto de la distopía también y creo que había visto un tráiler, esos tráilers que se comparten y uno da play a ver qué es. Y nada, el tráiler ya te vendía una serie que prometía ir por un lado interesante y que era algo que no se había puesto o no encontraba en otra serie, quizás.
Creo que es una serie que en principio es una serie muy dramática y muy angustiante. Y me parece que no es para todo el mundo.
Totalmente.
Digo, creo que la única otra serie tan angustiante que yo vi en los últimos tiempos es The Leftovers y nadie vio The Leftovers.
Nosotros la vimos.
Hicimos un
está
podcast
bien,
sobre
pero
The
en
Leftovers.
General, ¿tienen muchos amigues que no hayan visto Leftovers? Nadie la veía porque era insoportable de mirar.
Totalmente.
Era muy dolorosa.
Uh-huh. Iba a ir también por ese lado porque con The Leftovers me pasaba lo mismo. Es esta sensación de... recuerdo la última temporada, sobre todo llegando al final, Que te pasaba
y las
esto
dos últimas yo creo que fueron más luminosas que la primera, que era como el bajón.
Sí, pero el final de la última tocaba ciertas fibras que eran difíciles también. Y The Handmaid's Tale lo tenía muy profundo. O sea, articulada, la serie está articulada por cosas, esto que decís vos, de la angustia, la recorre toda. Sin embargo, también está fotografiada muy bella, digamos. Y se genera como un contrapunto ahí también que decís, ¿qué, por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, no sé, ¿hay algo para decir de la de sin spoilers, digamos? Porque
yo creo que hay muchas cosas para decir sin spoilers, más estructurales. En principio, para la gente que no está todo el día leyendo blogs y cosas de series y etcétera, etcétera, que capaz no tiene tanta información, la temporada 1... que yo creo que esto se dio porque no sabían si iban a hacer otra temporada o no, sí. La decisión que tomaron fue adaptar toda la novela, o sea, todo el material que
tenían.
Ah,
eso no lo sabía.
Exacto. Claro. La temporada 1 termina en el mismo lugar donde termina la novela, publicada en 1985, y que, digamos, durante los últimos 30 y pico de años, todos los lectores se la pasaron preguntándose qué pasaba cuando Jun subía a esa van, ¿no? O sea, la temporada 1 termina, no estoy spoileando nada, Jun se sube a una van, digo, no saben nada más que eso.
Sí, sí, sí.
Y la novela terminaba en el mismo lugar y no se sabía qué pasaba después de eso, digamos. La novela tiene un final abierto, pero todas, digamos, las líneas, los arcos, qué sé yo, de la temporada 1 son los que cubre la novela. Entonces hay algo muy diferente en cuanto a que la temporada 1 era todo lo que, digamos, fue muy fiel al material original. De hecho, las voces en off, digamos, la temporada 1 está muy estructurada con una voz en off, que es la voz en off del personaje principal, que en la novela no se llama Jun.
Ah.
En la novela no se sabe el nombre real de ella. Esto que voy a decir tampoco es spoiler, porque es casi como la premisa de la serie. Ella se llama, el personaje principal se llama Offred, y todas las criadas se llaman off algo, porque es de el comandante al que, entre comillas, pertenecen. ¿Qué?
Quiero tomarme de eso para empezar a hablar después, pero quiero que sí se acuerden. Le pongo un pin acá, porque esto me parece que va a ser justo para empezar a hablar de la segunda temporada. Nada más.
Bueno, entonces la primera temporada, muchas de las voces en off son extraídas directamente del libro. Yo también pongo un pin acá porque hay algo que después quiero decir sobre la estructura de la segunda temporada. Y lo que pasa con la segunda temporada es que lo que se dice está yendo off book, o sea,
claro,
fuera del libro. Y es, me parece, era un desafío muy grande para este grupo de escritores poder estar a la altura de un material que aparte, digamos, sobrevivió y soportó el paso del tiempo tan bien, más allá de que tuvo algunas adaptaciones. De hecho, yo estuve el año pasado cuando vino Margaret Atwood a hablar en la Biblioteca Nacional, estuve en la charla, un lujo poder haberla podido ver en vivo. Y ella decía que muchas de las cosas que tuvieron que adaptar tuvo que ver sobre todo con el uso de la tecnología y cosas que en ese momento no existían.
¿Ella estuvo involucrada en el tema de adaptar la serie?
Sí, ella está como consultora, digamos.
Ah, ok. O sea que estuvo medio al tanto de todo lo que...
Sí. A la vez, yo hoy estuve escuchando estos días podcasts sobre la segunda temporada, con muchas críticas, qué sé yo, y decían, bueno, pero la tenían a Margaret Atwood para preguntarle, bueno, sí, no significa que la autora...
Atado, claro.
Y aparte que la autora tenga todas las respuestas, la Margaret Atwood de hoy no es la Margaret Atwood de 1985.
Totalmente.
También por algo terminó el libro ahí, o sea, tal vez no tenía nada más que decir, qué sé yo. Yo creo que aparte cuando tomás una serie para hacer, tampoco podés hacer reverencia.
Claro, es como lo que pasa cuando se adapta a Stephen King, que todo el mundo dice, bueno, pero Stephen King... No, bueno, pero Stephen King ya hizo su obra, está bien consultarle o algo, pero tampoco vamos a seguir todo lo que dijo él o lo que pensó él en ese momento. O sea, uno tiene también que la capacidad creativa de llevar quizás la serie a otro lugar.
Sí, totalmente. Entonces eso quería decir, estructuralmente la primera temporada es muy fiel al libro y la segunda temporada es completamente algo... entre comillas, nuevo.
Sí, totalmente. Y en términos de guión, ¿pensás que está como estructurada y parecida a la primera y la segunda? ¿Hay como un paralelismo o es como otra? O también ahí hay una diferencia.
Yo creo que la mayor diferencia es, por un lado, que la segunda está adrede y porque es necesario abriendo mundo y abriendo tramas, porque obviamente no se sostienen. Bruce Miller, el showrunner, dijo que piensan hacer 10 temporadas. De hecho, Elizabeth Moss tiene contrato por 7.
No, chico.
Lo cual me parecería medio suicidal.
Sí, sí.
Ojalá que no la showtimeen, digamos. Sí. Ojalá que no termine como Dexter, ¿no? Porque conocemos tantas series que empezaron tan bien y terminaron tan mal. Uh-huh. Pero bueno, Walking no sé.
¿Cuál?
The Walking Dead. Igual yo no equipararía The Walking Dead con series como Dexter. Para mí The Walking Dead tiene una muy buena primera temporada y pará de contar. Después es todo bosta.
Coincido. Entonces, o sea, ¿para qué tiras The Walking Dead?
No, es que para mí The Walking Dead arrancó excelente y después, bueno, se les escapó el timón.
Pero es verdad, después de la primera quedó. Ahí. Se convirtió en una muerta en vida.
Bueno, pero no sé por qué entonces estamos gastando saliva en hablar de esa serie. Claro. Entonces, decíamos, temporada 1, muy opresiva, muy centrada en el personaje de Offred / June. Y aparte, lo que yo veo a nivel guión más diferente y que me generó sentimientos encontrados en la temporada 2, es que la temporada 1, la voz en off es algo omnipresente, que pasa un poco también el efecto House of Cards. No sé si se acuerdan. Sí. La primera temporada de House of Cards, que era como muy shakespeariana y que tenía esta voz en off y él mirando a cámara, ¿no? Como algo que estructuraba la serie y el personaje. Y después eso se fue abandonando a lo largo de la serie. Me parece que en la temporada 2 intentan tematizarlo también, el tema de que se va la voz en off, pero después vuelve como esporádicamente y a mí eso me pareció un poco errático, no bien.
Coincido que es verdad que aparece como fantasmal esa voz en off, como que no sabemos el criterio detrás de esa voz en off.
Porque hay un episodio, bueno, acabo de entrar en el terreno del spoiler. Hay un episodio en donde por una cuestión temática desaparece la voz en off, o sea, está justificado, pero después vuelve y ya no se tematiza y vuelve por momentos no está. Leí muchas críticas que me soban un poco que... decían que, bueno, como la cara de Elizabeth Moss es tan expresiva y no sé qué, y me parece que no tiene nada que ver la cara de Elizabeth Moss, porque lo que genera la voz en off y lo que generaba que muchas veces eso daba un respiro en la temporada 1 era el uso de la ironía, ¿no? O sea, poder ver una situación capaz completamente opresiva, que es lo mismo que pasa con el uso de canciones pop felices en situaciones muy dramáticas, ¿no? Como que veíamos una situación muy dramática y escuchábamos la voz en off y eso generaba una fricción y eso generaba una sensación, ¿no?, como irónica o de humor negro, que la temporada 2 me parece que tuvo menos de eso. O sea, a mí se me hizo mucho más difícil de mirar que la temporada 1.
Sí, puede que sí, y creo que tiene que ver un poco con esto de ir volando en solitario o sin tanto material previo, ¿no? Creo que para escribir la primera temporada se deben haber leído, releído 5.000 veces el material original, lo deben haber chequeado 800 veces, deben haber buscado el mejor camino, y ahora es otra cosa. Y creo que esto le va a pasar cada vez más seguido, ¿no? En que no sé si le encontremos más errores, pero sí le encontremos como ciertos saltos que son claramente de autor y que le puede dar Bruce Miller en este caso, a menos que alguien venga y le dé una mano más que le vienen dando, ¿no?
Sí, sí, sí. Te hace una pregunta. ¿Viste la película?
No vi la película porque me dijeron que era muy mala.
No, por eso te preguntaba, porque había leído lo mismo y me llamaba la atención también porque The Handmaid's Tale hace, ¿qué es? Del 87, por ahí.
Del 85 el libro.
¿Y la película es del 90?
90 y pico,
90.
Sí.
Y se llama en español Entre la furia y el éxtasis.
¿Qué es eso?
No sé, ese es el título original en español.
¿En serio?
Entre la furia y el éxtasis. Sí, sí, no es joda.
Bueno. No, digo porque la situación, la coyuntura es distinta también. Contar esta historia en los 90 a contarla hoy. También quizás hoy, yo no vi la película, pero digo por ahí, el encare debe ser como chocante hoy verla. O sea, la adaptación en los 90, ¿no? Quiero decir, no sé si adapta el libro igual o... No tengo ni idea, pero me parece que también es una serie que marca... algo en una coyuntura que es distinta, ¿no? Me parece.
Sí, y yo en ese sentido voy a volver a hacer una diferencia entre la temporada 1 y la temporada 2. La temporada 1 estaba toda escrita y mitad de la serie filmada cuando gana Trump. De hecho, no se sabe si la serie hubiera sido un éxito o no, si no ganaba Trump, porque sobre todo para los yankees, todo esto se dio como la gran alegoría de Trump, como si de repente fueran les úniques oprimides, ¿no? Y nadie más, y Trump fuera el único mal del... Viste que ellos tienen como esa cosa ombliística absoluta. Pero bueno, todo el tiempo, todo lo que lees sobre Handmaid's Tale, todas las entrevistas que dan las actrices, etcétera, etcétera, tiene que ver con Trump. No se sabe qué hubiera pasado. Y la segunda temporada está escrita post-Trump y post-Me Too. Y eso me parece que también le juega un poco en contra, porque siento que la serie... Digo, lo que menos me gustó de la temporada 2 es cuando la serie se vuelve demasiado autoconsciente del momento social y trata de subrayar... O sea, me parece que la metáfora funciona cuando es una metáfora y no te trata de bolude, ¿no? Y cuando está diciendo, mírenlo, miren qué sororas, mirá la sororidad en acción, me parece que hay algo de eso que a mí al menos me causa violencia y me hace sentir que... como que están queriendo manipular mis emociones y mis pensamientos, y no está bueno. Creo que la serie funciona mejor cuando es más ambigua, cuando es más polémica en serio, digamos. Sobre todo estoy pensando en una escena en la temporada 2, cuando las handmaids empiezan a decirse, me llamo María, me llamo Selena, me llamo Denise, ¿no? Como algo de... No necesito eso, no necesito 30 años después, viste una escena tipo Sociedad de los Poetas Muertos, donde se supone que esto tiene que ser emotivo. Creo que hay áreas de la serie mucho más interesantes y más ideológicamente más oscuras.
Sí, también creo que hay algo de abandonar la sutileza, ¿no? De la primera a la segunda. Como que la primera tiene esto de ir más... Toca temas un poco más, de manera más abstracta. No sé si abstracta es la palabra, sino como esto, como las maneja menos las expone menos, quiero decir, me parece. Como la sutileza para mí es algo que caracterizó la primera temporada mucho.
Lo que pasa es que ahí tenés un problema de escritura, que es vos en una primera temporada donde estás presentando un mundo muy amplio y tenés todo un arco, pensá todo lo que pasa en la primera temporada, que es un montón. En algún punto en la segunda temporada pasa menos a nivel historia. Pasan un montón de cosas, entonces un montón de cosas pueden quedar como no dichas. Pero a medida que la historia avanza, tenés que ahondar en algún lugar, porque si no, digamos, ¿dónde haces
igual
pie?
La segunda da la sensación de que explica algunas cosas y por momentos las explica demasiado, qué sé yo. Lo del momento social pre-Gilead, podría decirse.
Sí.
Es como que hace hincapié en aspectos que quizá vos ya los tenías bien en claro, a lo mejor, o no era necesario volver a caer sobre eso, que quizá
como
ayuda
que repite,
a identificar...
Claro,
ayuda a identificar lo que le pasa al personaje, podemos decir a June o a cualquier otro en particular, pero no lo que pasa tanto socialmente, porque esa parte yo creo que ya la tenés como definida, o ya está explicada, como no hace falta meterse tanto.
A mí me causa como muchísimo... A mí me causa muchísima curiosidad. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos del momento ese que Moira y June están tomándose un café en un Starbucks y de repente estamos en Gilead? A mí ese in-between me causa... digamos, porque lo que nos muestran son escenas donde descreían y escenas donde ya están escapando.
Sí.
¿Qué pasó en el medio? A mí me parece como la pregunta, digamos.
Ya lo vamos
¿cómo?
A tener, me parece. Por eso va a haber tanta
no
temporada
sé.
Más. Digo.
Es difícil también.
Yo creo que igualmente en la segunda temporada uno esperaría, o esperaba quizás un poco más de ese mundo pre-Gilead, y es como que lo dosifican demasiado también. Yo creo que no sé si lo están dosificando para seguir teniendo más temporadas y más material, pero sí es verdad que uno terminó la primera y vos decías, bueno... Este formato seguirá en la segunda y se explicarán cosas o se retratará el mundo pre-Gilead, esa transición entre el mundo antiguo.
Pero ¿hasta qué punto puedes
hacerlo,
digamos?
Y ahora no lo sé.
Porque vos fíjate que muchos de los flashbacks, podría decirse, involucran a la niña de June. Y nos podemos pensar de que esa niña ya no va a ser la misma. De hecho, creo que en esta temporada usan dos nenas diferentes.
No sé si vieron, a mí me pasó muy... ¿Se acuerdan el nene de Lost? Que crecía.
Sí.
Y era como, ¿cómo creció?
Sí.
Porque
bueno,
si pasaron cinco días.
Eso va a pasar, digamos.
En el primer flashback que aparece, la nena tiene como 10 años y se supone que tenía que tener 5, no
sí,
sé.
Igual es verdad, como son todas nenas distintas. Yo no te conozco la cara, no la sé distinguir. Parece ser diferentes actrices.
Yo te digo la verdad, para mí son
no.
diferentes.
Para mí por un tema de edad.
Si son diferentes, no entiendo por qué en el flashback uno de los primeros episodios aparece un flashback y hay una nena que tiene como 10 años y tenía que tener 5.
Claro. No sé. Me dio esa sensación, pero quizás no.
Igual estoy hablando al pedo porque no tengo el dato de si son nenas diferentes o son... Habría claro. que ir a IMDb ahí, y fijarnos. Sí.
Igual Gaby en algún momento lo va a tirar.
Lo estoy haciendo. Por favor.
Está
trabajando en la PC.
Mándame el dato.
Bueno, yo pasaría directamente a hablar con spoilers para liberar, digamos, para no estar pensando en spoilers. Sí, spoilers no. Así que vamos a la parte con spoilers y volvemos y seguimos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos. Bueno, ahora sí. Gaby, vos querías decir algo, que el pin que habías puesto.
Sí, el pin tiene que ver con esto de que en el libro no la identificamos como June. Y el comienzo de la segunda temporada del episodio se llama June, digamos. Es de alguna manera decir, miren, acá estamos nosotros, acá estamos iniciando un nuevo camino y esto es lo que queremos contar a nuestra manera, por fuera de lo que ocurrió sí. en el libro.
Eso es un chistecito, porque creo que el primer episodio, fíjate si tenés ahí a mano el coso de IMDb, creo que el primer episodio de la primera temporada se llama Offred y el primer episodio de la segunda se llama June.
Totalmente. Ajá. Sí, sí.
Entonces
sí, el primero es Offred.
Sí, y entonces yo esto que me refería hablando así sí. elípticamente es que en la segunda temporada hace un gran hincapié en esta cosa de la personalidad dividida, como si soy Offred, si soy June. A mí todo eso me da como un poco de vergüenza ajena. Entiendo, pero tematizarlo tanto y ponerlo tan como que venga Aunt Lydia y le diga, porque cuando vos sos June y cuando vos sos Offred, incluso que lo diga Aunt Lydia, que está tiene un delirio místico y evidentemente está ida. Lo entiendo, pero que ella en su propia voz en off se piense a sí misma como Offred y como June y lo diga así, me parece medio pedorro. O sea que a mí toda esa cuestión, digamos, entiendo esto de que las van rompiendo y que les rompen la psiquis y no sé qué, pero no sé, como que hay algo de la explicitación tan... Claro. Siento que si te rompieron la psiquis tanto, no sé tampoco si tenés tanta autoconciencia de todo eso, qué sé yo.
¿Crees que eso tiene que ver con el tiempo que hubo entre la primera y la segunda? Y que quizás no tuvieron tiempo en escribir, o algo, el apuro, o malas decisiones que tomaron los guionistas, digamos, porque...
No, a ver, primero quiero dejar algo claro. A mí me parece que la segunda temporada, a diferencia de lo que mucha gente opinó, sale airosa. Creo que la tarea que tenían era titánica.
Sí, totalmente.
De tener que, digamos, estar a la altura y poder... A ver, podemos decir tal cosa no me gustó, pero la temporada 2 se sostiene y es muy buena. Se sostiene y podría haber sido un desastre. Estamos de acuerdo que no fue para nada un desastre. Incluso hay gente que le gustó más que la primera, qué sé yo. Yo creo que tiene momentos muy altos, momentos no tanto. Y hay cosas que yo le puedo criticar, pero se la critico... en principio porque es una serie de la que espero mucho.
Claro.
No es,
puso la vara muy alta también, entonces.
Sí, y hay cosas que también le critico a nivel ideológico porque la serie se sube como a una bandera de ¡ay, es la serie feminista, es la serie! Ah, ok, entonces si vos te parás ahí, yo te voy a analizar con esa vara, digamos.
Sí, 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 obvio.
Me dio mucha... Hablando de series feministas y no... me dio mucha risa el momento en que June está encerrada ahí en el Boston Globe y encuentra esos DVDs de Friends
sí,
y los mira,
en
¿no?
En la computadora.
Hay algo que me parece que a mí esa escena me pareció súper poderosa como metáfora y no necesitaba explicación, ¿no? Como que hay algo donde todas las críticas que se hicieron de Friends a lo largo de los años, ¿no? Como ideológicas, de que era una serie racista, bla, 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 o todo lo que se dijo, ¿no? Y los lugares que tienen también las mujeres en esa serie. Y June, viendo eso, como si fuera Friends era ciencia ficción para una mujer que estaba escapando de Gilead, ¿no? Me parece que es como un resumen pop hermoso.
Sí, aparte es como un momento muy chiquito, es un momento chiquito de ella en ese lugar sí. que es enorme, aparte. Sí. Y es ella en una pared viendo algo que también le recuerda a otro mundo o al pasado. Uh-huh. Entonces es como poderoso también en ese sentido.
Sí, sí, que son, digamos, 6 personajes que el único problema que tienen es si no hay café
claro.
en el café al que van todos los días, ¿no? Como sí. También creo que en un punto es reflejar nuestra realidad de decir, bueno, ok, hay un montón de cosas que están mal, pero en algún punto al lado de Gilead somos Friends.
Claro, totalmente.
hay una cuestión que creo que está muy, muy pegada, y que la serie, o en la segunda temporada, está llena de estos pequeños excerpts, podría decirse, o escenas, viste, como que si las sacás del contexto de la serie, funcionan igual y tienen un significado muy fuerte que van de la mano con lo que te quieren decir capaz que en 40 minutos, y ellos lo dicen en una escena en 2 minutos. Entonces eso creo que también en cierto punto en la segunda temporada se hace mejor, porque permite que jueguen un poquito más por fuera, ¿no?, de lo que ocurre en ese mundillo. Quizá meten alguna que otra referencia a la cultura pop, a lo que ocurre. Esto del Boston Globe me parece que también tiene cierto significado, un medio de comunicación totalmente destrozado en un mundo o en este lugar donde ya el medio de comunicación no existe, o la lectura no existe, y creo que también es muy fuerte. Después hay una charla que tienen más adelante sobre si le gusta Alien o no, creo que es en los últimos capítulos. O sea, esta temporada se permite jugar un poquito más con esos símbolos o íconos de la cultura pop.
Sí, la primera temporada parecía que ellas eran como demasiado obedientes, ¿no? Donde no había ninguna referencia. También porque aparece como un lugar medio fuera del tiempo, Gilead, ¿no? Justamente sí. Por esa ropa que usan, y eso podría ser como en cualquier momento. Y hay algo que pasa donde con la referencia pop lo situás y lo fechás.
Claro. Sí, sí, lo enmarcás en otro mundo que quizás, claro, vos lo ves de afuera y decís, podrías, como que no hay rastros de lo que pasó, digamos. Uh-huh. Y los personajes lo tienen. Me parece que esta temporada también recalca un poco eso, como somos lo que somos ahora por lo que pasó y recordar eso, ¿no? Eso, ella también es un momento en el que la escena de Friends es un momento donde tiene que pasar el tiempo de alguna forma. Está en ese edificio enorme.
Sí.
Y por eso creo que también es fuerte ese momento.
Y tiene que pasar el tiempo de alguna forma también la serie, ¿no? Porque
claro.
Hay algo de esos primeros 3 episodios donde vos sabés que no se va a poder escapar. Es obvio, sí, que no se va a poder escapar. Y es medio un comienzo en falso, ¿no? Porque son 3 episodios de ella que parece que se va a escapar y sabés, vos como espectador sabés que no se va a escapar. A mí me gustó más, digamos, la segunda parte de la temporada que la primera. Y a la vez, no es que no me gustaron esos episodios, pero tienen algo como de decir... De hecho, hay mucha gente que dice que la serie arranca de nuevo 3 veces, ¿no? Porque ella tiene 3 intentos de escape,
sí,
en la segunda temporada y no se escapa ninguna de las 3 veces. La última por elección. Uh-huh. Que mucha gente está enojadísima con eso. Yo la verdad que la entiendo, pero...
Yo también.
Pero mucha
Antes
gente
no, pero ahora
dice
sí.
Que no está construido. Yo creo que sí está construido. Creo que hay otras cosas que no está construida, pero creo que eso sí está construido. Pero lo que a mí me gustó mucho de la temporada 2, que creo que muchas series últimamente no, digamos, no hacen, es que es altamente episódica. Más allá de que hay un arco de toda la temporada, cada capítulo, podríamos decir, el capítulo que eso también era algo que tenía Friends. Vieron que en Friends se llama el del sonograma, el de... Todos los Friends se llaman así. Y siento que este, más allá de los títulos que tienen los capítulos, realmente podríamos decir el que se queda sola en la casa y tiene el bebé, el que
claro,
está en el Boston
Globe,
¿no? Como que cada episodio tiene algo que lo arma como episodio y que hace una narración en sí misma, más allá del plan que está cumpliendo ese episodio y la narración grande, ¿no?
Sí, eso por ahí tiene que ver con el hecho de desligarse un poco del libro también. Como decir, el episodio lo construye el guionista más que retratar...
Sí, y me parece que es la narración, digo, es lo serial. O sea, algo donde el relato va hacia adelante, pero a la vez me tienen que construir... partes que tengan una coherencia interna y que no sean simplemente un poco más cerca de la llegada de esta narración grande, no sé. Pero bueno, díganme ustedes, que, a ver, yo igual estuve bardeando un poco por DM cuando me invitaron a participar, porque yo decía que iban a ser 2 chabones o 3 chabones hablando de Handmaid's Tale. Me saca un poco a mí leer y escuchar tanto varoncito que se cree como acá me hace sí, el operador. Como que tantos críticos de series de acá y de afuera, ¿no? Como hablando de Handmaid's Tale como si pudieran. O sea, cállense, me pasa esto, ¿no? Como cállense. Posta, los venimos escuchando hablar desde hace tanto. Perdón.
Bueno, en realidad yo podría decir que te entiendo a medias, pero no, en realidad te entiendo totalmente con esa postura que tenés, o que expresás acá, Mariana, porque al mismo tiempo yo me siento incómodo tratando de hablar sobre Handmaid's Tale, porque entiendo que hay muchas cosas que están como fuera de mi poder de percepción, digamos. Y en ese sentido, cuando Ernie y yo dijimos vamos a hacer el podcast, necesariamente teníamos que hablar con vos o con cualquier otra mujer que quiera participar acá o que sienta tener ese conocimiento que a nosotros nos faltaba, porque si no es otra cosa lo que nos hubiera salido. Quizá terminamos hablando un poco más de lo que es la serie como dentro de su calidad y de su forma de contar la historia y no tanto de estos aspectos, pero sin duda que a mí constantemente y capítulo a capítulo me lo permitía discutir con mi novia, porque lo mirábamos con ella. Y más de una vez creo que terminamos o discutiendo o planteando de qué manera entender el capítulo, nunca llegando a un consenso, obviamente, porque es bastante difícil, pero sí enriqueciendo el debate que podía generar tal o cual escena, tal o cual situación, digamos. Yo creo que desde el capítulo 1, digamos, como que a vos te interpela en esto, mirá esta realidad, analízala, vinculala con lo que te está pasando alrededor y después fíjate si te sirve o no te sirve. Pero yo te estoy diciendo esto, yo te estoy intentando plantear cuál es la problemática y después vos interpretala y hacela lo que quieras, digamos. Después alguno termina escribiendo una crítica que no es para nada constructiva, otro termina diciendo una cosa diferente y bien extrema, pero creo que en ese sentido la serie te quiere abrir la cabeza o te quiere invitar a debatir como no lo hacen otras series u otras posturas.
Pero yo todavía no vi ninguna crítica, digamos, no vi a ninguno de los críticos ni de acá ni de fuera que hayan publicado una crítica de Handmaid's Tale que diga simplemente, la verdad, lo que me enseñó la serie es que mejor me callo y dejo este lugar para que venga una mujer a decir algo sobre esto, ¿no? Porque lo que está diciendo la serie también es que las mujeres venimos siendo oprimidas e invisibilizadas durante siglos y que, digamos, a mí como que siento que me vuelve a oprimir leerlos a todos los chabones hablando de la serie como, bueno, porque esto y porque lo otro y bla, 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 bla. Y no diciendo, digamos, no haciendo una autocrítica de nada, de todas las, digamos, los usos y abusos patriarcales que cometen en sus medios, en sus críticas. Entonces es como que me llena de ira leer como tan desapegadamente que hablen de Handmaid's Tale como si pudieran. O sea, cállense. Eso me pasa.
Coincido. Aparte es algo que hablamos, que te había hablado en el DM, que nosotros precisamente no nos planteamos el hecho de hablar de Handmaid's Tale si no era trayendo a alguien, o en tu caso, porque nos sentíamos esto. Es lo que dice Gaby, como la incomodidad, porque es verdad. Es una, por lo menos es una serie que está buena que el varón la vea. No sé qué varón, quiero decir, pongamos el varón como... está bueno que la vea, y está bueno que entiendan que hay que callar, y que la voz de la mujer hoy se abra, digamos, o poder escucharla, quiero decir. Me parece que esa es, tendría que ser como... entiendo el punto al que vas.
Igual, a ver, yo en esto quiero decir... Yo me he sentido mucho en la responsabilidad de ampliar, digamos, esto de escuchar más que de hablar, pero también al mismo tiempo me siento con la necesidad de hablar, es ineludible. Y no lo quiero hablar desde lo que a mí me pasa, sino desde lo que yo siento de los demás, de los que me rodean, de los que veo. Y en ese sentido me he sentido muchas veces distanciado de todos los que me rodean a la hora de prender incluso una televisión y ver las marchas por el Ni Una Menos y escuchar a alguien decir, oh, ¿por qué no se van a laburar? Y ahí digo, che, pero tengo que hablar en este momento. O sea, yo tengo que hablar también desde mi rol o como masculino o como sea que me pueda definir. Tengo que decir, che, muchachos, están muy equivocados en lo que están planteando. Y ahí sí, venir a abrazar a una compañera y decirle, mira, explícales lo que es a estos muchachos, porque si no, no lo van a entender. En todo momento que yo hable a otro muchacho, me van a decir, ah, pero vos lo estás diciendo de tu rol de hombre, no estás diciéndolo desde una mujer porque no sabes lo que es.
No, ahí te voy a corregir. En principio, digamos, y esto no estamos todas las feministas de acuerdo, pero algunas sí, como que lo único que nos falta a nosotras es además tener el trabajo de tener que explicarle a cada machito cómo tienen que ser y lo que tienen que hacer. Digo, lean, googleen, hay un montón de material disponible, pero sí, digamos, si quieren ayudar, me parece que había una nota interesante de Paula Jiménez que salió hace un mes y pico, sobre los grupos de WhatsApp, donde hablaba de la misoginia en los grupos de WhatsApp de varones. Y cerraba la nota, digamos, con un llamado, no a la solidaridad, sino a la conciencia, diciendo, bueno, si vos sos un varón que te crees un varón en deconstrucción y sentís que querés ayudar a la causa, lo primero que tenés que hacer es hablar con los otros varones que sentís menos deconstruidos y hacerlos ver que determinadas prácticas no las vas a aceptar más. Entonces, bueno, el otro día mi novio me contaba... Me decía que en su grupo de WhatsApp de amigos de la primaria hay uno que manda siempre porno hace años y años y años. Y como que él tampoco entiende para qué para qué manda porno. Y me decía que, como muchas veces él tiene presentaciones de laburo, qué sé yo, y tiene todos los archivos en el mismo celular, como que el otro día estuvo borrando un montón de porno porque abre el preview y tiene tipo... Claro. ¿Viste? Como una mina chupando dos porongas, etcétera. Lo que fuera... Y entonces como que también hay un trabajo que hacer en esos espacios, que es un trabajo que es de ustedes, no es nuestro, digamos. Nosotras tampoco podemos pelear todas las batallas, hay algunas batallas que sí y otras que no. Pero sí siento que hay algo donde, digo, y acá me voy a meter en algo hiper polémico, porque no sé si saben que hay toda una discusión dentro del feminismo con respecto a las mujeres trans y a las llamadas TERF, que son... digamos, serían como feministas radicalizadas anti mujeres trans que plantean que la única manera de ser mujer es tener un útero, qué sé yo. Yo no me voy a parar en ese lugar, pero sí creo que en principio identificarse como mujer o como, digamos, o con una expresión de género no hegemónica, ¿no? Entonces, a mí me pasa que la serie me atraviesa muchísimo por el hecho, y acá sí tiene que ver con tener un útero y que lo quieran usar, y más me parece que en este momento donde estamos atravesando en Argentina la discusión sobre el aborto, ¿no? Y no es solo las mujeres cis, sino también los varones trans, o sea, las personas gestantes que tenemos un útero y que de repente saber que eso está siendo... digamos, utilizado como un arma en contra nuestro, ¿no? Como que quieren disponer de una parte de nuestro cuerpo porque les sirve para algo. Y me parece que hay algo de toda la discusión que plantea Handmaid's Tale sobre la maternidad y sobre la reproducción y sobre el uso represivo de la maternidad que me da la sensación de que es muy difícil para un varón cis comprenderla profundamente. Qué sé yo, sí. O sea, yo con mi pareja, que es el papá de mi hija, qué sé yo, y que yo lo puedo aleccionar y todo, bla, bla, y aún así siento que no lo entiende, o sea, como sí. Que no lo entendés.
Es que cruza toda la serie esa cuestión, digamos, es desde el capítulo 1 cruza la serie ese vínculo, digamos, el que intenta explicar y el que, como decís vos, lo vas a entender mucho mejor que cualquier otro que le estés explicando constantemente o que intentes explicarle. Y creo que eso es lo que ha iniciado cierto debate también sobre la serie vinculado a la maternidad y el enfoque que se le ha dado en la segunda temporada, algo que sin duda no hubiéramos podido discutir sin vos, porque se hablaba de este énfasis que se le ha dado al rol de la mujer como madre en la segunda temporada, y que me dejó un poco, digamos, raro respecto a lo que había significado para mí la serie.
Por ejemplo, les voy a hacer yo una pregunta a ustedes. Ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden por toda la línea de las esposas de Gilead y todas las ceremonias que hacen ellas con respecto a la maternidad, ¿no? Que tuvimos una escena en la temporada 1 muy emblemática, que era cuando Janine estaba teniendo su hija y sí. la esposa abajo estaba como haciendo un trabajo de parto con las otras esposas. Y después en la temporada 2 que vimos el baby shower, ¿no? Cómo tiene el baby shower, bla, bla, bla. ¿Qué entienden ustedes de eso? ¿Cómo les llega o de qué creen que está hablando?
Yo sinceramente no sabría decirte.
Qué pregunta, ¿no? A ver, yo la más fácil a priori sería decirte que en el mismo caso de Janine, con el baby shower, sí. El desprenderse de su hijo, el entregarlo a otra madre, que se siente madre por igual, más allá de todo el proceso entremedio. Después en la segunda temporada vemos cómo esa historia de Janine vuelve cuando la bebé se enferma, cuando con este contacto que tiene con su madre que no es, no le hace bien, y la vuelta de su madre, Janine, que la hace florecer. Creo que eso se ha tomado como una analogía y no como algo real, digamos, más allá de que esto ocurre y que de alguna manera lo puede explicar biológicamente cualquier, incluso médico, palabra fea, médico, pero bueno, creo que en eso hay cierto ejemplo, digamos, del significado, del contacto, de la vida, no sé, lo vi de esa manera.
Bueno, ahí te voy a decir, te metiste en un terreno bastante pantanoso. Claro, porque una cosa es, por ejemplo, la adopción, porque a ver, si vos crees que la bebé florece porque viene la madre biológica, ahí nos estamos metiendo en una cosa claro, complicadísima, porque hay un montón de bebés que crecen súper bien, digamos, con madres adoptivas o familias adoptivas, lo que fuera, digamos, lo que tiene que ver, digamos, lo que pasa ahí es que el bebé está siendo medicalizado y no está teniendo contacto humano, uh-huh, digamos, no está siendo tocada esa bebé. La parte de la madre biológica es súper complicada, porque acá, digamos, no tenemos simplemente una cuestión de biológica o no biológica, tenemos una situación, por eso hago la analogía con... digamos, la dictadura argentina, donde tenemos una mujer que va a ser madre a sabiendas, teniendo otra mujer en cautiverio a la que va a forzar a dar a luz para separarla de su bebé. Entonces no es simplemente madre biológica versus madre no biológica, y no es que una quiere al bebé más que la otra, ¿no? Es que una también está forzando a ese bebé a tener una identidad muy complicada, ¿no? Donde, digamos, ese bebé está teniendo una familia que probablemente igual quiera al bebé, no es que no lo quiere, sí. Pero, digamos, negando que básicamente torturaron a su mamá para tener a ese bebé. Entonces es como, ah, ok, yo nací porque a mi mamá la violaron y después la mandaron a una colonia a morir de radiación, para que esta señora, que a la cual yo llamo mamá y que yo creo que es mi mamá, o sea, es complicadísimo. Uh-huh. Entonces, digo, es muy complicado. Pero yo no me estaba queriendo meter con eso, sino, digamos, con los rituales que hacen estas esposas, ¿no? Porque creo que ahí también, por eso digo que siento que hay cuestiones que a un varón se le escapan, pero directamente ni se da cuenta que se le escapan. Digamos, hay toda una cosa que plantea la serie, que es algo que plantea el feminismo desde siempre, que es que uno de los métodos más eficaces del patriarcado de poder seguir existiendo, digamos, de continuar con las prácticas patriarcales, es hacer que las mujeres aleccionen otras mujeres. Que esto se ve claramente con las tías, ¿no? Uh-huh. Las tías son las que preparan a estas mujeres. O, como veíamos en la temporada 2, con el personaje de Eden, ¿no? Eden, de hecho, nos enteramos después que fue el propio papá de ella el que la denunció. Porque ella va a la casa creyendo que va a ser un lugar seguro y no lo es porque el padre la denuncia, ¿no? Porque es una puta. Pero bueno, más allá del padre, la madre a ella la cría para ser una buena esposa, para, ¿no? Como para cumplir ese rol dentro del patriarcado. Las tías aleccionan a otras mujeres, etcétera, etcétera. Pero sin irnos a Gilead, hay toda una corriente hoy en día, a nivel mundial, acá también, de neoconservadurismo con respecto a la maternidad, donde hay un montón de corrientes que tienen que ver con la crianza y con lo que una debería hacer para criar a sus hijas, donde se plantea algo... digo neoconservador porque básicamente el ideal es que la mujer pase todo el tiempo con su hije, su bebé, su hije chiquito, ¿no? Como esta cosa de la exaltación de la lactancia materna, no estoy diciendo que estoy en contra de la lactancia materna, ¿no? Pero esta cosa de si no das teta durante 15 años, no sos buena mamá, bla, 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 que son mujeres que aleccionan a otras mujeres y que lo que no se está planteando y que la serie lo plantea muy bien es que hay una cuestión de clase detrás de eso, porque este ideal al que se aspira de teóricamente pasarte, no sé, por lo menos los primeros 2 años dándote teta todo el tiempo y estando todo el tiempo con tu bebé a UPA, ¿quién lo puede hacer? digamos, una mujer que tiene que salir a laburar 12 horas por día, o lo puede hacer una mujer de clase media alta, ¿no? Entonces, digamos, hay todo un comentario que se está haciendo con estos rituales de las esposas que no tiene que ver solamente con el alquiler de vientre, ¿no? No es solo Sarah Jessica Parker, que porque tiene plata y no se quiere deformar el cuerpo, va a alquilar un vientre y listo, ¿no? Más allá de que también se está hablando de eso. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con, ojo, ¿no? Donde la maternidad también como un lugar que a veces escapa de los titulares de los diarios y sin embargo todo el tiempo es un lugar de aleccionamiento, no solo de la publicidad, no solo de los varones cis, sino también de las otras mujeres, ¿no? Entonces me parece que hay algo donde la serie, a mí me parece la zona más interesante de la serie, mucho más interesante que cuando se quiere poner explícitamente sorora y que las mujeres ayudando a otras mujeres y qué
la
sé yo.
La revolución por dentro, digamos. Que... Esa idea es como que queda al costado comparado con estas cuestiones que planteas vos.
Digamos, lo que pasa, por ejemplo, en el último episodio, que es que en una sola escena me quieren hacer creer que Serena Joy primero cobró conciencia porque ella le lleva la Biblia. Después fue y mágica, con una elipsis mágica, ¿no? Digamos, dio una charla que no sé, era más convincente que Goebbels, porque les dicen no sé qué a las otras esposas y de repente salen todas como, vamos a tomar Gilead.
Y después se van.
Claro, bueno. Digamos, toda esa línea no me resulta para nada verosímil porque siento que no está creada, digamos. Y creo que le tienen que cortar un dedo a Serena como justificación para que ella después deje ir a la bebé. Si no, eso era absolutamente impensable. Y como leí en alguna crítica, digamos, como que hacen todo eso también para poder tenerla a Serena en el lugar de... Digamos, siempre Serena estuvo en un lugar medio intermedio, donde no se sabía si era, digamos, si era mala o si era una víctima de la circunstancia. Como que ahora claramente la están poniendo en un lugar más como de la buena, dejó ir a la bebé, ¿no? Como... le importó más el bienestar de esa bebé, pero siento que todavía el personaje de Serena tenemos mucho para entender de ella, cómo ella es que acepta determinadas cosas de Gilead, ¿no?
Es que en la segunda temporada el personaje de Serena creo que es el que más idas y vueltas ha tenido, ¿no? Es muy difícil colocarla en un lugar, esto que vos decís de que de repente se convierte en la buenita o en que dentro de las mujeres de Gilead es la revolucionaria o la rarita, como la podrían enmarcar, pero al mismo tiempo te queda la sensación de que no, de que ella lo único que ha hecho como sacrificio en cierto punto es dejar ir a su bebé y que lo que ella cree de alguna manera es su bebé, y dejarlo ir para que sea libre. Eso es lo único bueno que ha hecho para ella, digamos. No ha demostrado otro compromiso porque al momento en el que lo quiso demostrar le cortaron un dedo.
Bueno, pero ella, digamos, también esto me parece que se genera en el resto de la temporada cuando ella se pone a escribir los discursos del comandante, digamos. Siento que ella ahí también se vuelve a conectar con algo, de darse cuenta de lo que le sacaron. Creo que le duele más eso que le sacaron que el dedo.
Totalmente. ¿Crees que la trama de Serena tiene que ver con eso? ¿Con darse cuenta de lo que le sacaron en la temporada en sí? Como... que está dedicado esa línea a construirse eso?
Sí, me parece que el personaje de Serena es muy interesante, ¿no? Porque ella, digamos, con su libro A Woman's Place, creo que ese es uno de los mejores episodios de la temporada 1, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con Serena es súper interesante. Porque también creo que es muy fácil estar del lado de Jun, ¿no? Es muy fácil decir que bueno, Jun, hinchemos por Jun. Pero es más complicado entender a la Serena Joyce, ¿no? Es más complicado entender a las minas que dicen... oprimámonos, tipo, tenemos, nuestro lugar es estar supeditado a un varón. Como que me parece que es mucho más interesante el tránsito de ver cómo Serena se va a ir dando cuenta de que lo que pensaba era una pelotudez.
Claro.
No sé si alguna vez vamos a llegar a eso. Que ver cómo Jun se escapa, qué sé yo, ¿no? Digo, el darse cuenta de Jun que esta temporada sí, eso sí es algo que había quedado afuera de que estaba en el libro y que en la temporada 1 no entró, que es todos los flashbacks, todo lo que tiene que ver con la madre de Jun, que era súper feminista, que sé yo, todo eso es material del libro. Y Jun nunca se consideró feminista, ¿no? Como Jun se vuelve feminista gracias a toda esta situación. Creo que el acto de mayor sororidad es cuando habla con Eden, ¿no? Cuando le dice, mira, en este lugar, la verdad, agarrá el amor de donde puedas. Que después encima, eso se va a sentir un poco culpable por cómo termina Eden. Pero creo que esa historia, esa línea, por ejemplo, es interesante, ¿no? Como una piba súper católica, que de repente dice, pero para, esto no puede ser lo que está bien. No puede ser que esto esté bien. ¿Qué sé yo? En el libro también algo que pasa es que se sabe que Gilead cayó. O sea, el libro, esto es Handmaid's Tale, son unos cassettes que ellos encuentran y que teóricamente los transcriben y qué sé yo, pero en un futuro donde Gilead ya no existe. Es como... Entonces se sabe que Gilead va a caer. La pregunta es cómo, cuándo. El otro día una amiga, Charo, le mando un saludo, @cafesamor, me decía, bueno, lo que pasa es que la salida tiene que ser colectiva, digamos, no puede ser simplemente una, que me parece que es lo que estamos empezando a ver con esto de las Martas. A mí, así como les digo que no me creí lo de las esposas, lo de las Martas me lo creo totalmente, porque hay algo donde no hay nadie más invisible que una mujer de servidumbre, ¿no? Directamente claro. Son invisibles. Entonces, eso también les da un poder. Saben todo lo que pasa en sus casas y nadie las ve, ¿no? Entonces, sí me creo que la revolución venga por ahí, digamos. Un estado opresivo tan así no puede ser eterno. Más cuando también vemos que hay personas jerárquicas que también se están dando vuelta.
No, y hay que ver también de que hay un mundo por fuera de eso que también está, digamos, en contra de lo que ocurre en Gilead, digamos. Gilead es una pequeña porción con su poder y todo, pero tenemos otro mundo atrás. Y creo que por ese lado también tiene que venir el resto de las temporadas. ¿Qué va a hacer el resto del mundo con lo que ocurre en Gilead?
Sí, pero yo creo que sería un poco... Sería un poco decepcionante que la salida viniera porque hay ejércitos canadienses que entran, ¿no?
Claro, creo... la ayuda externa que no sea de que nazca ahí, en Gilead.
Digo, me parece que también tenemos... Bueno, hubo un atentado esta temporada. A mí me dio un poco de pena que no muere nadie que conozcamos, sí. ¿No? Es como medio, ok, hubo un atentado, ¿y qué pasa? Finalmente, el comandante está en el hospital un par de semanas y no le quedó ni una cicatriz, no perdió ni un dedito, nada, ni un ojito.
Sí, lo único que es plantear como una paranoia dentro del poder, pero... Ni siquiera...
Pero nada más.
Claro.
También nos pasa que es como que sabemos que Jun no va a morir porque es la protagonista. Eso como que también hace que se vuelva todo un poco... Bueno, ¿cuáles son los riesgos, no? Sí. Para la serie moviéndose para adelante.
Por eso creo que también el final es como apropiado para eso. Como decir, bueno, Jun está dispuesta a volver, digamos. Hay algo ahí, me parece, como que vos decís que ella intenta escaparse 3 veces, pero bueno, en la última ella decide volver. ¿Hay algo de querer esto de cambiar desde adentro?
Yo creo que...
¿Como que tiene que hacerlo?
Yo tengo 2 interpretaciones de por qué se queda. Una es que es una cosa medio suicida, donde, digamos, está tan rota que no puede continuar una vida. Porque alguien dice, ay, ¿por qué no se va con una...? Tampoco las decisiones son tan así, ah, bueno, ok, ¿vivo con una hija seguro o me quedo a encontrar la otra? Como las cosas no son tan así. En principio tampoco es que ella tiene el vínculo con la hija nueva, el mismo que con su hija anterior, qué sé yo. Creo que el hecho de haberla visto a la hija y saber que la hija está... O sea, y la hija le dice, ¿por qué no me viniste a buscar? Qué sé yo. Como hay algo donde no sé si ella se puede ir, aunque sepa que se va a morir quedándose. Digamos, no sé si ella puede vivir con ella misma sabiendo que dejó a la hija ahí.
Sí, yo interpreté claro. Lo mismo y de hecho... Hay un reposo, digamos, dentro de toda la tensión que maneja la escapatoria, que es, creo que una escena de 1 minuto y medio, 2, básicamente de ella reflexionando o hablándole a su bebé, dejándole la foto de su otra hija. Creo que ese momento es mucho también decirte a vos, bueno, después de todo lo que ha pasado... Fíjate qué es lo que puede llegar a pasar ahora. Yo creo que en ese momento me di cuenta que Jun se quería quedar. No sé ustedes, pero yo ahí me di cuenta de ese momento. Digo, no va a ir con su hija. De hecho, le deja la foto y ya está, decís, la va a dejar ir.
Sí, también alguna gente se preguntaba por qué, digamos, como que ella la entrega a la bebé creyendo que van a tener éxito en salir y en realidad no lo sabe.
Claro.
También puede ser que no tengan éxito y no salgan. La pregunta es cómo sigue esto en una temporada 3, digamos, ¿qué posibilidad tiene Jun? Porque vimos que mataban gente por mucho menos que eso, digamos, ¿cómo hace para que no la maten? ¿Qué tiene a su favor para canjear ahora que no está embarazada, no tiene la bebé, ni siquiera necesitan sus tetas, digamos? ¿Qué tiene para canjear ella? ¿Por qué no la matarían? Ahí, bueno, se lo dejo a los guionistas.
Serena, va a ser como un factor ahí de mediación entre medio de...
Bueno, pero Serena ya vimos que tampoco tiene tanta banca, digamos. Serena, por leer unas páginas de la Biblia, le cortaron un dedo, entonces...
Mm. Bueno, ¿qué opinás del personaje del comandante que las ayuda, digamos? Porque hay algo también, el hecho de que un hombre la ayude, no sé si eso tendrá que ver con una tercera temporada, pero ¿crees que van a ir por ese lado? Por el...
En realidad me parece que en un lugar donde todo el poder está manejado por hombres, si no hay algún hombre que las ayude, es imposible, digamos. A menos que todas se pongan de acuerdo y mágicamente los maten a todos, es imposible, digamos, algún tipo de rebelión sin...
¿No hay en un momento en que nos dicen que en realidad es él el que crea todo esto, digamos, el que diseña el plan? ¿El que diseña el plan para llegar a ser Gilead no es él, este general en particular?
No, dicen que es el ideólogo económico de Gilead. Ah. No me parece que sea el ideólogo ideológico. Uh-huh. Como que plantea la economía de Gilead y es el que diseñó las colonias, que es algo bastante nefasto. Pero no sé, digamos, tal vez es un tipo... Es como, a ver, extrapolándolo, qué sé yo. Einstein descubre algo que hace que después hagan una bomba nuclear, lo cual no quiere decir que él quería que mataran toda esa gente, ¿entendés? Tal vez es un tipo que se siente... Me parece que nos lo plantean como un tipo que tal vez era de derecha, pero no era un hijo de puta.
¿Crees que también está construido en esta temporada? Porque hay algo de ambigüedad de que no sabes quién es, digamos, hasta que... te vas dando cuenta de que tiene conductas que no se corresponden con lo que estamos viendo de un comandante, digamos.
Sí.
Me pareció interesante que vayan por ese lado y que se vaya como... Porque creo que aparece en los últimos 3 capítulos, 4.
Uh-huh.
En
principio es un personaje que lo plantean desde el principio como misterioso, digamos. La primera pregunta es ¿por qué acepta a este personaje...? ¿No? Porque acepta esta criada que ya se sabe que
y a dedo, aparte, como...
tiene una conducta bastante errática. Entonces, me parece que todo el tiempo tenía que ir la moneda, es como match point. Podía ser un perverso absoluto, ¿no? Cuando la llave se sótano, lo que fuera, o lo que dice la mujer. Podía ser un tipo que tuviera algún tipo de perversión sexual por la cual le gustaba ese tipo, o la que la fueran a torturar, que le fueran, no sé, hacer algo horrible, o podía ser bueno. Claramente, claro. Digamos, en el momento en que no se la coge, vos decís, ah, ¿qué onda? ¿No?
Que es en el último capítulo igual.
Bueno, sí, pero tampoco te hace ruido. No es que
no.
Ay, absolutamente impensado. A mí no me sorprendió, digamos.
Perfecto. Vamos a ir cerrando porque ya estamos en hora. ¿Qué pensás de si querés hacer como un mini análisis cortito de esta temporada y la transición hacia la próxima? ¿O qué pensás que puede pasar en la próxima? Cualquier lo que quieras decir de Handmaid's Tale y su importancia.
No, me parece que claramente están yendo hacia que se organice algún tipo de resistencia. No sé cómo lo van a plantear de una manera verosímil, digamos, en un lugar donde todo está tan controlado. Tal vez este personaje nuevo puede ser una punta, ¿no? Como para... Pero no lo sé. La verdad no sé cómo va a seguir. Creo que sí, digamos, si yo hiciera un arco de cómo terminó esta temporada y haciendo futurología de acá 5 temporadas, que es lo que más o menos creo que la serie puede llegar a estar, creo que Gilead va a terminar cayendo. Me parece que si ella sale, digamos, la narración tampoco es interesante fuera de Gilead.
Claro.
Queremos ver Gilead. En algún punto somos masoquistas y queremos ver ese horror.
Es que creo que en cierto punto son conscientes los showrunners de que queremos ver ese horror, como decís vos, Mariana. Y es muy difícil salirse de esa fórmula, ponerlo entre comillas, para que la serie siga siendo lo que es, digamos. Es muy difícil también de que caiga de repente y que la tercera temporada sea fea y que no sirva. Me parece que va a seguir cierta línea, aunque, vuelvo a decir, creo que este recurso del flashback cada vez se les va a ir agotando un poco más. Y ahí es donde la serie se va a volver rara porque estamos acostumbrados a cierto código y ese código se va a ir disipando a medida que vaya terminando la serie. Veremos de qué manera. Yo estoy ansioso por ver cómo la continúan.
Yo quería preguntarle a Mariana, nosotros siempre cerramos con alguna recomendación o algo que pueda nutrir o lo que fuera. Algo que podría decir, leer algo, un texto o mirar una serie o no sé, algo que se pueda recomendar.
Bueno, a ver, leer, yo creo que la gente no lee.
No, bueno, pero... importa.
Bueno, hay un libro que está online en PDF fácilmente conseguible, que se llama Feminismo para principiantes, que creo que para cualquiera que quiera acercarse al feminismo está buenísimo porque trata como un pantallazo un poco de todo y es muy didáctico. Y después, series, les recomiendo dos series que tratan temas similares, pero con otro tono, o sea que son más digeribles que Handmaid's Tale. Una la empecé a ver hace poco, así que no sé cómo sigue, pero es muy entretenida, que se llama Dietland, como tierra de dieta, que también es una adaptación de una novela, también tiene una trama medio de misterio, qué sé yo, y tiene una propuesta estética muy interesante, que mezcla como animaciones, trabaja Juliana Margulis, The Good Wife, pero haciendo un personaje de mala absoluta, y la protagonista es una chica obesa, que creo que es la primera serie que veo donde la protagonista es una chica obesa y trata de eso. Es todo lo que se imaginan, pero mejor y divertido y con chistes. Y la otra serie se llama Smilf, que es una serie de media hora, Smilf, como Milf, pero con ese al principio. Creo que es la serie que más me gustó del año, que es el año pasado, en realidad fin del año pasado. La escribe, la dirige y la protagoniza Frankie Cho, que si vieron Mr. Robot es la hacker de la primera temporada. Es una serie que es una joya, es como una comedia, es como, no sé, esas llamadas comedies in theory, o sea, en teoría es una comedia, tiene partes muy graciosas, pero es profundamente dramática. La recomiendo muchísimo, es
una joya. ¿En
qué
cadena está esa serie?
En Showtime también. Ah, acá tiene, está en la cadena Torrent.
La cadena favorita de muchos. Bueno, yo desde acá te digo muchas gracias por el episodio, porque fue mucho más importante que The Handmaid's Tale. Igual, quiero decir esto, esta charla.
Bueno, y les invito a todos los oyentes a que escuchen también mi podcast oficial, que es La Podcast. Nos pueden encontrar con el hashtag La Podcast en Spotify, en Audioboom, en bla, bla, bla. O seguirme en Twitter, @marianevi, con B corta y ahí vamos subiendo los episodios y vamos a hacer un especial dentro de poco de Handmaid's Tale.
Sí, leí que Gus no había llegado a verla.
Ya la vio, se ve que se puso celoso porque me invitaron acá, así que mañana grabo la podcast, así que bueno, estaré en estéreo esta semana, en dos podcasts hablando de lo mismo.
Espectacular. Bueno, nada, muchas gracias. Gaby, ¿vos querés decir algo?
No, también agradecerle a Mariana. La verdad que ha enriquecido este episodio, no lo podríamos haber hecho de otra manera, así que chochísimo de la
vida. Bueno, gracias por invitarme y los invito a que sumen voces femeninas y que dejen de ser un mar de bolas. Estaría buenísimo. Hay un montón de chicas muy copadas que tienen muchas cosas para decir.
Totalmente. Lo vamos a tomar y es algo que estamos pensando hace mucho, así que nada, gracias por estar acá igual también. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chau, Gaby.
Chau.
Chau, Gaby.
Chau.